Los resultados no acompañan el semestre de River, un plantel que se había armado a principio de año para pelear la Copa Libertadores, quedó prematuramente eliminado y en medio de la confusión los resultados siguen sin estar del lado de Gallardo, siguen llegando futbolistas y la transición parece no tener fin. ¿Es este el momento más delicado del ciclo Gallardo en River? Lo debatimos aquí en Footbox Argentina.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Revisando los números de River este semestre, lógicamente le dan en rojo. Eliminación en Copa Libertadores de América en octavos de final de manera absolutamente prematura. Y en el torneo local el equipo está extrañamente relegado al punto que hay que irse 4 partidos atrás para encontrar la última victoria de River. River viene de perder ayer con Godoy Cruz, empatar con Vélez, caer ante Huracán, perder con Vélez, es decir, perdió 3 de los últimos 4 partidos y hay que irse al partido contra Lanús allá por el 25 de junio para encontrar una victoria, un equipo al que le cuesta hacer goles, le hacen goles fácil, está en la búsqueda de rearmar la saga de marcadores centrales, incorpora futbolistas, llegó Borja, quiere a Ábalos, quiere a este, quiere al otro, pero en medio de la danza de nombres los partidos se le escurren entre las manos y también las competencias. ¿Es este, señor Walter Zafarian, el momento más delicado, el momento más difícil de River desde que lo dirige Gallardo en los últimos 8 años? Bienvenido a Footbox Argentina. ¿Cómo le va?
Hola, Juan, ¿cómo va? Bueno, buena semana para todos nuestros amigos aquí en Footbox Argentina. Es el momento más complicado. Y más allá de esta situación que narrabas en la apertura, de haber perdido 3 partidos de 7, cosa que no es normal en un equipo de Gallardo, en el arranque de un campeonato, ¿sabés por qué yo me voy a sostener en esto que decís que es el peor momento en 8 años de Gallardo? En 8 años nunca la gente en la cancha de River había cantado que esta noche cueste lo que cueste.
Sí, sí, es verdad. Empiezan a escucharse algunos comentarios de hinchas que ya empiezan a estar un poco fastidiosos con la situación. Por ahora no hay ningún tipo de reprobaciones en los estadios, más allá de pedirle, bueno, pongan garra, déjense de hinchar, o esas cosas, esas canciones, bueno, pero no pasa nada, no es un clima todavía hostil, ni mucho menos, pero sí que uno en redes empieza a escuchar por primera vez comentarios de gente que empieza ya a fastidiarse, a enojarse, como pasa en todos los clubes del mundo, pero que en River ha sido una isla durante gran parte de estos últimos 8 años. ¿Quién es el responsable de eso? ¿Es Gallardo? ¿Son los dirigentes? ¿Son los jugadores? ¿Quién es el responsable? ¿Es el calendario? Digo, llevarlo solamente a que el calendario es el responsable, me parece que es mirar solamente una parte de la situación.
Claro, es minimizar el tema, ¿viste?
De acuerdo.
Porque, a ver, el calendario es nefasto para todos.
Sí, de acuerdo.
Cuando digo nefasto, es incómodo, sin pretemporada, con jugadores que van llegando, con jugadores que se van yendo. Para todos es igual. Con un libro de pases que cerraba la semana pasada, cierra ahora, pero queda abierto hasta el 8 de agosto. Bueno, es una historia que no vale la pena profundizar. El responsable es Gallardo. Así como en las buenas, el rey de la táctica, el rey de los planteos, Napoleón, como lo bautizó Lito Costafebre, era el dueño de todo, inclusive hasta cuando no fue a la cancha de Boca, el famoso partido, cuando bajó en el entretiempo en el partido con Gremio, cuando se equivoca o cuando River pierde, también el responsable es Gallardo. Porque también, a ver, Juan, River, y esto creo que lo charlamos en algún momento, hace 7 meses fue campeón en el fútbol argentino, de manera holgada, muy bien, sin objeciones. Gallardo renovó su vínculo por un año más, cuando muchos creían que se iba.
Él lo renueva porque quiere quedarse justamente para el reto que River acaba de perder, que era ganar la Libertadores.
Claro,
sí, él renueva por eso y hace un mercado de pases que para mí es
innecesario.
Es el que empieza a complicarle porque lo obliga a cambiar no solamente de nombres, sino también de esquema. River fue campeón teniendo un solo delantero como referencia, que era Julián Álvarez, pero muchos llegadores. A partir del mercado de pases empieza a incluir más delanteros, empieza a cambiar el esquema y entró en esta confusión de la que todavía no ha salido.
Sí, bueno, y otra cosa, yo coincido con esto que decís, y otra cosa que me parece que es importante como para marcar. River perdió un jugador que para mí es clave en esta historia, que es Rojas. River no ha encontrado desde la lesión de Rojas un futbolista, no solamente que cubra el lateral marcando, no siendo lateral, sino que se proyecte como se proyectaba Rojas y se metiera abajo del arco como se metía, sino que perdió un jugador tremendo en la pelota parada. A eso sumale que los dos centrales de River, que eran impasables, invulnerables, terminan siendo uno muy vulnerable, Díaz, y el otro Martínez, que River hizo un esfuerzo para recomprárselo a defensa, para que el chico no se fuera a Palmeiras, hoy es suplente por el bajo rendimiento.
Sí, y marcado como uno de los responsables por el gol que derivó en la eliminación en Copa Libertadores, y de hecho el propio Gallardo no lo sostuvo. De hecho, González Pires, que había cometido aquel gran error en el Superclásico y que parecía que iba a correr siempre de atrás, hoy es titular junto con Pablo Díaz. Ahora, la consulta es así. Bueno, es titular junto con Pablo Díaz, pero después lo sacan a González Pires porque estuvo al borde de la expulsión ayer en el primer tiempo, debieron echarlo. No, pero debió echarlo y termina poniendo nuevamente a Martínez. Pero digo,
está bien lo que hizo.
No, estuvo bien porque lo tendrían que haber echado y asumió que no lo echaron por milagro, por un error arbitral, y dijo, lo saco rápido. Ahora, algún hincha que esté escuchando dirá, están siendo injustos, se le fueron los dos mejores futbolistas del ciclo, Julián Álvarez y Enzo Fernández. Sí, pero ellos, esta debacle de River comenzó con ellos adentro. Ayer River perdió sin ellos dos, pero hasta el partido contra Vélez venían jugando los dos. Y River había comenzado su debacle y River entró en confusión, creo que vamos a coincidir. Probablemente la gente que nos escuche pueda encontrar alguna fecha diferente o algún otro detonante. Para mí comienza después del River campeón del segundo semestre del 2021, cuando hace un mercado de pases en el que llegan varios jugadores. Llega Herrera, que por ahora no rindió como lateral derecho. De hecho, entra en la rotación con Mamana para tratar de reemplazar al Sicario Rojas. Llega González Pires, llega Pochettino, que no rinde. Bueno, ese mercado de pases tan dinámico, la vuelta de Juanfer Quintero, hizo que perdieran protagonismo algunos futbolistas que habían sido importantes en el River campeón, como por ejemplo Palavecino en el mejor momento en River, con la cantidad de nombres que llegan, queda totalmente tapado, desplazado, y hoy es un jugador que principalmente va al banco de suplentes.
Los dos jugadores que saltaron a la primera de River y que terminaron explotando futbolísticamente fueron Fernández, que hoy se fue, que va a jugar en Benfica, y el otro es el chico Simón, que inclusive está convocado por el seleccionado argentino en un momento determinado. Y sí, Simón, que era titular indiscutido por uno de los costados, por el derecho, hoy juega poco, juega en los equipos, entre comillas, alternativos, casi no es recambio, vos fijate. Y yo insisto, a River se le complicó todo, desde la salida de Rojas. Vamos a decir, ¿un lateral derecho? Sí, un lateral derecho, que pasaba, que llegaba, que era funcional, que jugaba. Ese Rojas al que en un momento Gallardo en la cancha de Boca le tiró de las orejas y le dijo, tenés que poner un poco más, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo.
Que la cámara lo tomó. Ahora, también es cierto que defensivamente River ya no es el equipo sólido que era antes. Con Vélez no la pasó peor en los dos partidos porque apareció Armani. En algunos partidos del campeonato local no la pasó peor porque apareció Armani, que sigue siendo una muralla en River. Y porque en definitiva River no ha podido encontrar en un momento determinado quién juegue de Julián Álvarez. Borja no es Julián Álvarez. Ábalos no es Julián Álvarez en el juego, digo.
Lo que pasa es que Gallardo lo había dicho, Gallardo cuando se dio esto de que River ya lo había vendido y que se quedaba hasta el final de la Copa, dijo, lo vamos a sufrir mucho porque Julián Álvarez tiene características insustituibles, es decir, Julián Álvarez es un delantero muy técnico, que juega muy bien por afuera del área, que ocupa lugares periféricos del área, pero también se puede meter dentro de ella, llega al área para definir, para ser centro delantero, tiene mucho gol, pero no es un 9 referencia como es Borja o como es Ábalos, son futbolistas que se fajan más con los centrales, mucho más posicionales, que no juegan tanto fuera del área.
Ábalos sale un poco más, ¿no? Ábalos sale un poco más. En este Argentinos que dirige Milito, no solamente va dentro del área y define como define, sino que es un jugador que muchas veces viene atrás a buscar la pelota. Borja no. Sí,
pero no es Julián Álvarez.
Borja es de la vieja guardia.
Es de los Borja que es va, el centro delantero que define un toque parecido a Rafael Santos Borré en ese sentido. Es decir, sí, te va a ganar mucho dentro del área, su hábitat es el área, es definir, es capturar el rebote, pero no te da ese juego que te daba Julián Álvarez. Ahora, River, el problema que tiene es entonces de abundancia. O sea, tiene el mercado de pases que hizo a principio de año le dio. Es cierto, tuvo una fatalidad que es la lesión de Rojas, y yo coincido. Rojas, a partir de la ausencia de Rojas, River es mucho menos seguro, a pesar de ser solamente un lateral, pero es mucho menos seguro. Entraron en pánico, parecería, los dos marcadores centrales. Del otro lado, bueno, Casco estuvo mucho lesionado, pero bueno, la ausencia de Rojas es un detonante. Ahora, ese mercado de pases en el que trajo tantos futbolistas hizo que hoy, si tenés que decir un equipo titular de River, te cuesta. Y termina ahora de rubricarse con la salida de Enzo Fernández y de Julián Álvarez, porque ahora todo está en discusión en River. Da la sensación de que los puestos que antes eran seguros, hoy tenés 4 o 5 puestos seguros. No sé, el arquero, Enzo Pérez, los centrales, creo que Paulo Díaz hoy está más firme que Martínez, el lateral Milton Casco, y después todos tendrán que ganarse su lugar.
Pero para el lateral Milton Casco, hasta ahí, porque mira que jugó Gómez también.
Pero porque estaba lesionado Casco. Bien, cuando Casco estuvo bien, volvió.
Está bien, pero digo, a ver, yo creo que hoy los únicos dos...
Y Gómez tampoco dio muchas garantías, ¿no?
Yo creo hoy, Juan, que los dos jugadores que vos me decís, mira, te doy 11 casilleros, poneme jugadores que hoy son irreemplazables, el arquero y el 5.
Enzo Pérez y Armani, sí.
Porque el resto es muy volátil. Inclusive, vos fijate, Brian Romero, que no paraba de hacer goles en defensa, en River hizo algunos goles, jugó, porque tuvo muchas oportunidades, erró mucho. Y hoy parecería ser una moneda de cambio para que llegue Ábalos, ¿entendés? Y River supo, así como le ha costado reemplazar a algunos futbolistas, supo cómo Gallardo, cómo reemplazar, hasta cambiando la manera de jugar a Suárez. Porque esa dupla de ataque, Suárez con Álvarez, era letal.
Suárez estando bien también sería un indiscutido no en este plantel de tanto.
Hoy no está
porque te juega un partido de 10 por lesión, lamentablemente.
Pero a ver, tuvo un problema en una rodilla, jugó hasta donde pudo, lo operaron y hoy está desgarrado. Igual para una cosa, Juan. Suárez tiene este problema en la rodilla y no es que pasó la revisión médica mal, ni mucho menos. De hace mucho tiempo, en un momento determinado, el joven Anderlecht se iba a ir al CSKA de Moscú y por la rodilla no fue.
Y ahora termina aflorando nuevamente. Además, ya no es un pibe.
Ahí está el tema. Una cosa es una revisión a los 20 años, donde vos te podés operar y seguís adelante, y otra cosa es con 30 o 30 y pico y muchos kilómetros encima. Y después otra cosa. Te liquida el calendario.
El calendario te expone, porque no te da descanso, porque River perdió contra en condición de local contra Godoy Cruz, ya juega el miércoles contra Barraca Central, otro partido que es eliminación directa, al igual que contra Vélez en Copa Libertadores, y si llega a quedar afuera contra Barraca Central en Copa Argentina, si bien Copa Argentina no es el principal objetivo de River, es uno de los dos que le quedan. Por lo tanto, a un River en crisis, eso puede, justo en esta semana de post-eliminación de Copa y post-derrota con Godoy Cruz, podría empezar a encender alarmas en serio. Yo creo que este momento de River, si no fuera que Gallardo es el técnico, pondría en crisis la continuidad de cualquier entrenador. No la de Gallardo, porque Gallardo tiene una plataforma diferente a todos, ¿no? Lógicamente. Pero en otro club estaríamos los periodistas hablando de, bueno, si pierde con Barracas, ¿qué pasa? En el caso de Gallardo no va a pasar.
En el final, Juan, sé que tenemos que cerrar. Gallardo estaba transitando sus últimos meses como técnico de River. ¿Por qué? Porque se termina su contrato y da la sensación que no lo va a renovar. No sé si porque se va a ir a Europa, si porque va a tomar un año sabático, porque va a esperar a ver qué pasa con el seleccionado argentino. No tengo la menor idea. Este es un año de desgaste para Gallardo. Este debió haber sido su año sabático. Lo que pasa es que la obsesión de ir por otra Copa Libertadores lo lleva a esto.
Sí, tal cual, coincido plenamente. Soy de los que siempre creyó y creo, y estoy convencido, en esta no le salió bien, que Gallardo es tan inteligente y tan buen entrenador que cuando opera un mercado de pases lo hace sabiendo que los futbolistas tienen un periodo de adaptación a su manera de trabajo, y yo creía que ese mercado de pases tan numeroso y tan dinámico de principio de este 2022, siendo que River además venía de ser campeón en el fútbol argentino, iba a ser un mercado de pases que iba a dar sus frutos en este segundo semestre. Lamentablemente, para Gallardo, para River y para los futbolistas que llegaron, no les dio el tiempo para estar lúcidos en la llave contra Vélez y terminaron quedando fuera, más aparte, terminaron siendo superados por un Vélez muy juvenil. Ahí es donde uno encuentra que en medio de una gestión extraordinaria de Gallardo en River, esto termina siendo una mácula. Abrazo grande, Walter.
Chao, Juan. Buena semana, ¿eh?
Buena semana para todos. Hasta aquí llegamos con Footbox Argentina. Que pase bien.
Esto fue Footbox Argentina con Juanjo Buscalia, solo por Footbox.